En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que acercaba Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Antes de entrar en el tema, quiero que sacar dos comentarios. Quizá uno parezca un poco sacado por los pelos. Pero hoy los voluntarios están haciendo retiro, ¿verdad? ¿Y qué hacía Felipe, Natanael, debajo de la higuera? Jesús le dijo, te vi debajo de la higuera antes que te encontraras con Felipe. Pues una de las interpretaciones es que es un lugar muy asombrado y cómodo en el sol. Ya conocemos el clima aquí estos días, el calor que hace. Y estar debajo de la higuera, un lugar de acogida, de fresco, reflexionando quizás sobre la Torá, un lugar precioso para estudiar los estudiantes de la Torá, estudiando la palabra de Dios, quizás recibiendo alguna iluminación interior, o él respondiendo a Dios en una oración, como un retiro, podría ser. Ustedes hoy tienen su momento de retiro, de silencio, de un lugar de recogimiento, de estar abierto a Dios, respondiendo a Dios. Así también muchos pintores contemplando a la Virgen antes de que llegara el ángel Gabriel, se la imaginan, se la pintan orando. Y eso no es equivocado, porque si María es la llena de gracia, no está distanciada de Dios. Entonces, toda su vida es una alabanza a Dios, toda una vida es un servicio de amor, está viviendo en la presencia de Dios. La otra reflexión que quiero anotar es que hoy quien leyó para nosotros la lectura, Cristina, celebra hoy 26 años de consagrada. Y las primeras palabras que vemos aquí en esta lectura hoy es, el ángel me habló. Diciendo, mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y aquí tenemos tres monjas del Verbo encarnado. Y así, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. La vida consagrada es ese aspecto de la iglesia vivida en la tierra, con el corazón totalmente consagrado a Dios. Y así es un don para la iglesia, la vida consagrada, porque eso es un seño de que nosotros, la iglesia, todo es esposo de Cristo. Entonces, algunas personas viven diversos aspectos del misterio de Cristo. Y las mujeres consagradas, sobre todo, ejemplifican esta dimensión de la iglesia esposa de Cristo. Y eso es precioso don para la iglesia y para todos nosotros. Y así le vamos a encomendar de manera especial hoy a Cristina en su consagración a Dios. Y ahora vamos al tema de Bartolomeo. O en español se dice Bartolomé. Entonces, Bartolomé no tiene nada sobre él en el Evangelio. Solo está en la lista de los apóstoles. En dos de los sinópticos está en la lista después de Felipe. Y no sabemos más. Y eso sería muy poco, ¿verdad? No hay ninguna acción en el Evangelio con su nombre, no hay ninguna palabra. Entonces, ¿quién es Bartolomé? Es uno de los doce, y eso también llegamos a verlo. Pero resulta, ¿por qué tuvimos el Evangelio hoy de Natanael y su llamada? Y eso es muy interesante, porque desde la antigüedad primera de cristianos, siempre entendían que Bartolomé es Natanael. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús llega a Galilea, llama a Pedro, el primero Andrés y Juan le conocen, tienen contacto con él. Y Andrés le lleva a Pedro y Juan le lleva a Santiago. Entonces, el siguiente es Felipe. Y ya el siguiente no lo llama Cristo directamente, lo llama Felipe. Andrés va a llamar a su hermano. Juan va a llamar a su hermano. Aquí tenemos un amigo que llama a otro amigo. ¿Cuántos voluntarios hay aquí que eran amigos? Anoche, entre los 300 jóvenes que llegaron aquí de Hakuna, una era voluntario de Magdala hace 6 años, Héctor, y él comenzaba a contar todos los que han venido desde Irapuato a ser voluntarios desde que él vino, porque los iba contando. Los amigos invitan a los amigos a Cristo, a la experiencia de Cristo. Y eso es precioso. Ahora, Natanael y Felipe deben tener un trato muy franco y cordial, y uno puede decir la verdad al otro, ¿no? Y Natanael le dice a Felipe, ¿pero qué va? ¿Un Mesías de Nazaret es imposible? No me lo creo. Pues venga, verás. Lo mismo que dijeron los del pueblo de Samaria a la mujer. Ya no necesitamos tu palabra, que será el Cristo. Ya lo hemos vivido nosotros. Y Natanael se junta con Cristo. Y además le dice, tú eres el rey de Israel. Y tú eres el... ¿Qué es la otra palabra que dijo? Tú eres el rey de Israel y tú eres el Hijo de Dios. Una confesión doble, importante, dos aspectos diversos de la identidad de Jesús. Y él recibió esa revelación en su interior. ¿Quién tenía delante? Nada más porque Jesús le dijo, tú eres un israelita sin engaño. ¿Quién era el primer israelí? Jacob. Y sabemos que la historia de Jacob era con un engaño. Y luego unos engaños de sus hijos después. Y le cambia el nombre Dios a Israel. Recuerde cuando tiene esa lucha con el ángel, un ser misterioso. Y le llama este Israel, uno que lucha con Dios, ¿no? Y dice, tú eres un verdadero sin engaño. Y luego le dice, y tú verás el Hijo del Hombre, los ángeles subir y bajar del cielo a la tierra, y es el sueño que tenía Jacob. Entonces hay mucha miga aquí en este texto. Pero yo quiero hoy detenerme un poquito en la figura de Bartolomé, un apóstol que no hace nada en los relatos evangélicos, ni dice algo. ¿Y por qué es importante? La iglesia tiene el credo que nosotros somos la iglesia católica, apostólica, la unidad de la iglesia, católica, apostólica. ¿Qué quiere decir que la iglesia es apostólica? Que está fundado sobre tres elementos: el testimonio de los apóstoles a Cristo, la enseñanza de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Esos son los tres elementos de que la iglesia es apostólica. Eso quiere decir, también hay el sentido que la iglesia es misionera, que es otro sentido de la palabra apostólica. Y está muy fundado porque la palabra apostolein en griego quiere decir enviar. Y en latín eso se dice mitere, misionero, una misión, un emisario. Entonces es un misionero. Entonces, la iglesia es apostólica en el sentido misionero. Es la identidad de la iglesia que el Papa Francisco hoy día subraya mucho. La iglesia está llamada para salir fuera, no esperar en una sacristía que llegue la gente como antes pasaba, sino hoy día hay que ir a su encuentro. Cómo están, en dónde están, en los ambientes en que están, para llevarles a Cristo como Él fue a la fiesta de Mateo, con todas las prostitutas y toda la gente lejos de Dios y del templo. Él fue a buscarlos. Dios vino aquí a la tierra para buscarnos. Él vino a buscarnos. Y la iglesia es apostólica en ese sentido. Pero en el sentido del credo, apostólico quiere decir que está fundado sobre el testimonio de los apóstoles. ¿Cuál es el testimonio de Bartolomé? La tradición nos dice que fue pasado su piel con cuchillo, le pelaron vivo. Y por eso en los iconos de San Bartolomé siempre hay un cuchillo bien afilado para cortarle el pelo vivo. Los testimonios de los apóstoles, ellos son el nexo necesario para llegar a Jesús, no tenemos otro. Y es muy curioso esto, ¿no? Porque María tenía un lugar muy fuerte. También lo tenía San José, pero no es de los 12 apóstoles. Tampoco San Pablo es de los 12 apóstoles. Y además, faltando un apóstol, ¿qué pasó después de Pentecostés? Eligen a Matías. ¿Por qué tienen solo 11? Y tienen la claridad completa y total, necesitamos completar 11, porque ¿qué es 11 para los apóstoles? Es 12 menos 1, y el menos 1 no puede faltar, tiene que completar. Entonces la iglesia ya naciente siente la necesidad de completar a los 12. Entonces, si vamos a la primera lectura al final, es muy impresionante. Esa esposa de Cristo, la iglesia, la nueva Jerusalén que baja del cielo, tiene los 12 tribus en las puertas, representadas por las puertas. Pero tiene 12 cursos de piedra o 12 bloques de piedra como fundamento. Y con los nombres de los 12 apóstoles, esos hombres aquí del lago de Galilea, llegaron a ser por plan de Dios, fundamento de la iglesia. Y eso es grande. Y María tenía su misión de traerlo al mundo, y José tenía su misión, y Pablo tenía su misión, y cada uno de nosotros tenemos nuestra misión. Pero ellos son el fundamento de la iglesia. A mucha gente, incluso cristiana, les cuesta eso de los santos, les cuesta eso de los apóstoles, les cuesta la devoción de los católicos y de las iglesias orientales ortodoxas a los apóstoles, pero son esenciales. Sin ellos no tenemos. Algunos escribieron evangelios, Mateo y Juan, pero otros dos evangelistas no son de los 12 y son importantísimos, Marcos y Lucas, pero no son de los 12 apóstoles. Ese concepto está clarísimo. ¿Y por qué Jesús lo hizo? Para ser espejo de los 12 tribus. Jesús no solo buscaba la conversión de individuos, él buscaba rehacer el pueblo de Dios. Y una de las conciencias más fuertes del pueblo de Dios en la historia, después de los exilios y la división del reino después de Salomón, era que se juntara en el tiempo mesiánico los 12 tribus. Y Jesucristo, nombrando 12 apóstoles, está simbolizando ese momento mesiánico de juntar nuevamente, de congregar los 12 tribus. Y no solo eso. Jesús mismo dice en el capítulo 19 de San Mateo, dice, y los 12 apóstoles, vosotros vais a sentar sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus. Entonces el lenguaje no puede ser más claro, que Jesús no solo está buscando individuos para convertirlos, esa dimensión está clarísima, pero está constituyendo un nuevo pueblo de Dios. Lo está constituyendo nuevamente. Toda la preparación está culminando en esa obra mesiánica de Jesús. Y eso es la iglesia. Y los apóstoles tuvieron mucho cuidado. Usted ve todas las cartas de San Pablo. Cómo va describiendo que va nombrando a Tito y Timoteo y sus sucesores. Y tenemos línea de los sucesores de los apóstoles en Antioquía, en Alejandría, en Roma, en todas partes. Ven, entonces, por el testimonio, y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y esa unidad no podemos saltar ni trivializar. Y siempre está en manos de hombres muy débiles. Muy débiles. Y necesitamos rezar mucho por los sucesores de los apóstoles. Y necesitamos seguir fieles a la enseñanza de los apóstoles, como nos dicen los hechos de los apóstoles varias veces. Entonces tenemos hoy la necesidad de celebrar a San Bartolomeo, aunque no sepamos nada de él, más que era uno de los 12, y eso es súper importante. Esto es, toca la identidad misma de la iglesia.